Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas.
Wow.
El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van estos cuerpecitos? ¿Y las mentes qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Mira, hoy estamos en La Rufina, en este lugar estupendo que está en Isla Azul.
Donde los marqueses.
Exacto, en el centro comercial Isla Azul, que es donde hacemos este programa en directo. Lo vamos a hacer desde aquí con gente muy principal, por supuesto. Gente muy agradable a nuestro alrededor, que se estará haciendo fotos con nosotros. Y está la gente participando de buena manera, como tiene que ser. Nosotros vamos a comenzar este programa en el que esperamos que nos acompañéis. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
De mirar, estaba sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui, te dije, hola. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Es el amor que vuelve a quien lo toma, gavilán no paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser.
Bonito, sí señor. Qué pedazo de versión de don Pablo Abraira. Señoras y señores, con nosotros.
Nos ponemos de pie.
Sí señor.
Bravo, bravo.
O Paco Bryan, como en alguna ocasión se te ha denominado también, cierto es.
Qué gracia. Este
tema pertenece al disco Abraira Ahora, que ya tiene unos añitos, pero que sigue yendo en mi coche.
Pues tiene como 14 años.
14 años tiene este tema, con ese groove a tope en esa versión de Gavilano Paloma, el tema súper reconocido por todo el mundo, pero él se ha corregido y aumentado, o sea, que se ha multiplicado. Y bueno, hizo esta versión, como digo, hace ya unos añitos.
Bueno, el disco realmente era todo nuevo, lo que
todo fue. Nuevo, todo
esto
nuevo.
Fue un, que además no sé si fue un error haber grabado este tema.
No, para nada.
Digo porque realmente se pensó que era un disco más de versiones, cuando realmente todas las canciones eran absolutamente nuevas, solo Rocío, todas las canciones. Y esto fue un guiño simpático para, como para poder cantar el Gavilano Paloma sin que fuese un drama.
Exacto.
Poder bueno. Cantarlo con una pequeña sonrisa, ¿no? Casi irónicamente.
Sí, ¿no?
Un detalle simpático y desde luego muy cuidado musicalmente.
Sí. Por supuesto que sí, una maravilla.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma. Que fui paloma por querer ser gavilán.
pedazo de banda, don Pablo, aquí acompañándote.
Sí, en este tema concretamente al final había un solo, con un solo a dos guitarras que lo tocaban John Parsons, sí. Y Ludovico Bañanes.
Ludovico Bañanes, mira esto. Veces que hemos visto a John Parsons con Miguel Ríos, por ejemplo, con...
Sí, John es
ha estado con todo el mundo.
Ha grabado un disco, además, ¿sí? Ahora recientemente,
no
solo.
Y encima, a ver si lo podemos traer al programa un día, que nos
encima,
cuente.
Y encima canta, que, buah, porque John canta de lujo también.
Sí, señor. Y el Bañone, que tampoco es sospechoso.
No, también está haciendo cosas muy interesantes.
Por supuesto que sí. Muy bien, Paquito, que, o sea, Pablo, digo, Paco Bryan, lo que decía.
O Adelaida, yo, o Adelaida.
Pablo Adelaida, me han dicho muchas veces. Pero de Paco Bryan es que me llama. Creó un poco de tendencia a eso. En una gasolinera que separa Pablo Bryan con su grupo, que iban de gira y iban a tocar a un determinado sitio, paran en una gasolinera, pues para, en fin, habituallamiento habitual, valga la redundancia. Y hay un señor que le reconoce y le dice, ¡hombre, Paco Bryan!
No, fue mucho más hubo más tensión.
¿Más tensión todavía?
Me miraba. Me miraba y decía, sonreía, sí. Me decía, yo sé quién es. Y yo digo, ¡ah, joder, estupendo! Y tal, sí. Hombre, yo sé quién es y tal. Digo, pero bueno, ¿quién soy? Y me dijo, Paco Adelaida.
Ah, Paco Adelaida.
Ahí se enganchó un poco. Dije, pues sí, no, lo de O'Brien y lo de Adelaida sí ha sido.
Sí, sí ha sido.
Pero O'Brien, Adelaida, bueno, está bien, ¿no?
No, pero es que los cachondos del staff técnico de Pablo O'Brien se hicieron unas camisetas que ponía atrás staff Paco Bryan.
Sí, eso fue.
Muy divertido.
Eso fue el Doraisi que tuvo la idea.
Sí,
Ángel Doraisi.
Fantástico. Bueno, estás aquí porque hoy estamos acompañados no solamente de Pablo Obraira, sino que tenemos gente muy principal. Tenemos a nuestro querido amigo Ángel Moreno, que está aquí en cuerpo presente.
De cuerpo presente, emocionado.
Emocionado.
Porque,
¿no?,
con Pablo yo, no con él, pero con sus canciones,
sí, sí, has hecho de verdaderos desvaríos.
Yo no sabía ya a veces si era Gavilán o Paloma, pero me da igual. Ya me da igual.
Muy bien. También tenemos a Humble Fox con nosotros. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, de vuelta al mundo real.
Ah, muy bien.
Al rescate.
Sí.
No sé de qué.
No sabes de qué, porque sí, pues, has tenido un periodo místico, quizá, o algo.
Sí, sí. O sea, a ver, estaba nuevamente en un retiro espiritual. Sí, sí.
Pero,
y,
sí.
No, hay cosas que han sucedido.
No, debe estar
días.
Mejor, porque ya no habla en tercera persona.
Pero el jueves también estuve, volvía de un
retiro. Sí, no, bueno,
está retirado ya, Dani.
No, yo voy y vengo. Lo que pasa es que han pasado en el mundo mundano. Sí. Valga la redundancia, están pasando cosas que me han traído a este programa. Como por ejemplo, algo que vamos a hablar dentro de un momento.
Sí.
El tema del de Twitter.
Wow.
Sí,
Elon Musk.
A ver, Pablo, no me anticipen las cosas porque yo lo tenía ahí.
Está en el guión, Dani.
Está en la jaleta, tío. Léete la jaletita, por favor. Porque bueno, el problema que tiene Pablo Abreira no es un problema en realidad, porque para él tampoco le ha supuesto ninguna...
Me generó una cierta frustración.
Sí, algo de desencanto.
Yo hice una puja, lo que pasa es que no...
Él hizo una puja por Twitter, ¿vale? Ha ganado Elon Musk, pero digamos que la puja primera que se hizo, que fue además... Incluso pensaste en hacer una OPA, no hostil, pero...
No, hostil no, porque no venía a cuento, dado que se trataba de Twitter.
Sí.
Pero yo entré así a saco y ofrecí 5.000 euros.
Así del tirón, uno tras otro, pum,
como señal, básicamente. Joder, tampoco pretendía.
Y te dijeron que no.
Y no.
Como el Paris Saint-Germain, tío.
No, esto no. Igual. Me he dado cuenta que todo está manipulado.
Está todo manipulado, ¿no? O sea, ¿tú crees que en realidad... ha habido una mano negra que ha hecho que la historia de Twitter vaya hacia Elon Musk?
Ha habido dos manos negras. La que ha intervenido en que se lo comprasen a él y la que ha hablado conmigo y me ha dicho no te metas en ese berenjo. Han sido las dos que...
Bueno, pero vamos, tú la oferta la hiciste,
sí,
la mantuviste.
Serio.
De hecho, diste un aval bancario con una cantidad de 5.000 euros.
5.000.
Cuidado, ¿eh? 5.000 euros que oye, están aquí depositados, que no, es que yo me lo invente.
No, pero también es cierto que inmediatamente me han dicho me los devuelven. O
sea, sí, te los van a dar, ¿no?
Sí, no, ha habido tampoco.
Bueno, así, hombre, ¿no? Tampoco te supone ningún problema. Tú eres un hombre con recursos económicos.
No, no, pero está bien que lo hayas dicho, pero no tengo. No.
Hombre, yo pensé que eras un poco como yo, ¿no? Que yo, gracias a Dios y afortunadamente, tengo mi vida cubierta económicamente.
No, yo no, pero no me importa.
Eso yo sí, yo la tengo cubierta directamente, tengo mi vida ya solucionada con dinero para... Bueno, siempre y cuando me muera el martes.
¿Vale? Pero, ¿mañana? Ese día,
mañana no, te dices el próximo, ¿no?
No, el próximo martes.
Bueno, hay un margen.
A este día, por eso, hay una horquilla ahí que hasta ese día llego, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, el que tiene también mucho que decir es nuestro amigo Rubén Ríos. A ver, yo lo voy a hacer.
Ríos,
efectivamente.
Ríos.
¿Por qué Ríos? Si he puesto el acento y todo, fíjate. Ríos, que es como se llama el lugar de donde tú vienes, ¿no?
Efectivamente.
Pues saluda al personal y tal, y di hola y eso, para que...
Pues nada, Mariano.
No te cortes, tú tranquilo.
Estoy encantado de estar aquí, porque sí. Para mí, tanto Pablo como tú sois referentes desde hace muchos años.
Gracias. Hombre, gracias por lo demás, ¿eh?
Es decir,
gracias por lo demás.
Déjame acabar de hablar.
Claro, seguramente decir, que tú tendrás algún ref también.
No, ninguno, no le vi ninguno.
No le he visto
sinceramente,
ninguno.
Sinceramente.
Bueno, eso es lo que hay. Es decir,
la verdad,
es tozuda.
No hablábamos en la comida que había que ser sincero.
Efectivamente.
Dani, tú
pero no tanto,
tampoco nos pasemos de sinceridad, que lo mismo.
Te hemos dado bien en la comida, claro, Rubén, hombre.
A ver, Rubén es actor, es director de cine y además es un tío comprometido donde los haya, ¿vale?
Eso sí.
Es un tío, pues eso. Y tiene una cosa que es el método que ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste.
Sí, es muy serio y muy importante.
Es muy importante, por supuesto. O sea, yo voy a dejar que Rubén nos cuente un poco, que nos ponga en antecedentes sobre esto del método, ¿no? Este método que él, pues con muy buen criterio, ha desarrollado durante tiempo y que ahora hay gente que se ha dado cuenta, dice, coño, es como esto que dice, va, pero si está lloviendo y no tengo paraguas. Bueno, pues hay gente que se ha dado cuenta ahora de que ese método realmente... es necesario para tener una visualización o una normalización de la visualidad de la gente con capacidades diferentes.
Sí, yo ¿vale? Creo que Rubén, antes de la comida o durante la comida, ha dicho una frase que a ti y a todos los presentes nos ha gustado.
Acojonado.
A ver si lo repite, lo de la sí, educación señor. Que le dieron.
Esa frase, ¿te acuerdas qué frase te he dicho?
Perfectamente.
Dila, por favor.
Pues que realmente yo me he criado en el entorno de una familia que me ha dado una buena educación, pero no, el tema de la inclusión no me educaron
no,
en
no,
ella.
Exacto.
Y creo que
maravilloso.
Es muy buena.
Maravilloso.
Creo que hoy pasa en muchas familias. Realmente a nuestros niños y niñas le generamos unos conocimientos, unos valores e intentamos que sean diferentes en todos, pero cuando tienen a alguien diferente delante de sí, pues no saben actuar con él o con ella. Y en tu caso, Mariano, pues lo que haces es que la gente no vea esas sillas, sino que nos haga reír, que nos lleves emocionalmente por los paraísos que tú dices. Y nada, y el método, pues yo como actor hice
la... ¿Cómo nos podrías explicar brevemente qué es, de dónde viene el método?
Vale, yo fui durante... Soy actor de formación, hice la versión de Cuéntame en Galicia, era el hijo de los Alcántara allí. Tuve la suerte de estar allí 10 años trabajando como actor y cuando acabó todo eso pues quería devolver un poco a la sociedad lo mucho que me da. Yo me considero un tipo feliz, me dedico a lo que me gusta, tengo buena gente al lado y después la vida me regala noches como estas, ¿no? Estar cerca de gente llena de talento y con ganas y vocación.
Gracias por la parte que...
No era por ti ahora, Mariano. No era por ti. Ahora era por los demás, por los que le dije al principio.
No habla
vale,
muy
claro. Gracias, Rubén. Vas mejorando, me caes mejor, Rubén.
Que yo me vengo arriba enseguida.
Claro, ya te vi. Pero perdona, Mariano.
No, perdona tú.
Pablo se ha levantado y todo, pero...
Perdona tú.
Se ha levantado para irse.
Claro.
Perdona tú.
Y nada, a raíz de ahí, pues en el año 2012 tenía pensado irme a la India o a una fundación a colaborar y un día una amiga me llevó al teatro y me enseñó una obra de teatro de personas con diversidad funcional y me hizo clip la mente y dije, coño, ¿por qué no hago mi tercer cortometraje con esta gente? Y planifiqué 3 meses de trabajo, 2 años y medios, porque sí, a lo mejor...
Esto es como la sobra de casa, ¿no? Ya que estamos...
Te metes y al final presupuestas una cosa y te sale otra. Y a raíz de ahí hicimos el documental Más Cabida, que en su día fue candidato a los Goya. Esto fue en el 2012-13. Wow. Aún no existía Campeones ni todos estos proyectos necesarios inclusivos que después llegaron. Y nada, llegué a la Universidad de Santiago, lo vieron profesionales del ámbito de la educación social, de la psicología, y dijeron, oye, Rubén, a raíz de este documental podemos crear un método de trabajo que utilice el cine como herramienta de inclusión, tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral. Y bueno, la protagonista de ese documental decía que no sabía memorizar y hace 2 años ha aprobado una oposición. Fíjale. Y hoy trabaja de celadora en un hospital. Entonces utilizamos la creatividad audiovisual como herramienta de inclusión social y laboral para colectivos vulnerables. Más resumido no puedo.
No, pero fantástico, es fantástico. Además, tengo que decir que nosotros nos conocimos en una feria en la que estábamos en un stand en concreto.
José Portas con Discarluz, gran embajador.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues apareció por allí Rubén, estuvimos hablando un ratito. Le dije, me gustaría que te vinieras al programa para contarnos esto porque me parece una cosa espectacular.
Gracias.
Espectacular. Entonces, bueno, a raíz de eso, además cuando tú tienes feeling con alguien, pues lo que dicen ahora, me cae bien, ¿no? Y tal, pues este tío me cae muy bien.
Gracias.
Y además de eso, pues luego, bueno, te da ese discurso de integración real, o sea, todo esto que políticamente se llama integración social y laboral de la gente con capacidades diferentes, eso es un... En fin, no voy a comentar nada sobre eso, ¿para qué? Pero hay gente que se las pasa un poco por el arco de triunfo y bueno, pues eso. Sin embargo, tenemos un método en el que realmente estamos integrando de verdad. Estamos integrando y estamos normalizando que un actor o una actriz pueda desarrollar un papel en cualquier cosa, en cine, en teatro, en lo que sea. Y bueno, y activar eso de alguna manera para que no... O sea, hacer de lo extraordinario algo cotidiano, que sería la idea. ¿Vale?
Sí, y tú acabas de decir la palabra, normalizar. Creo que estamos en un momento, Mariano, de normalizar. Las personas con diversidad funcional no necesitan que les ayudes ni que le trates bien ni mal, que le trates de tú a tú.
Exactamente.
Y al final eso es lo que intentamos, y sobre todo hoy en día nuestros jóvenes, los contenidos que tienen a través de redes sociales y demás, les estamos creando referentes de plastilina.
Sí.
Entonces todo tipo de contenido que les haga pensar, porque yo creo que la sociedad no es mala por naturaleza, nos hacemos malos por ignorancia.
Había un tío que dijo que el hombre es un lobo para el hombre, yo lo dejo ahí.
Totalmente.
Filósofo, pero bueno, evidentemente todo tiene que ver con el color con el que tú lo miras. Y si tú te metes dentro de un contexto, en el contexto social en el que estamos viviendo ahora mismo, y te das cuenta de las carencias que existen con respecto a la normalización de una situación extraordinaria, pues entonces evidentemente dices, coño, algo tengo que hacer yo aquí, poner mi granito de arena y tal, y algo como el método de Rubén Ríos, pues es algo fundamental ahora. De hecho, muchas universidades quieren contar con eso.
Y están ya trabajando.
Y están trabajando ya con ese método en el que tú has estado. Pues claro, tú llegas allí en plan, chulito, aquí estoy yo, soy un crack, vosotros sois todos unos gilipollas.
Sí, al final la ignorancia es muy atrevida y yo pequé de eso. Cuando llegué a ese colectivo en el 2013, llegué para enseñarles lo que me enseñaran a mí otros profesionales, enseñarles a interpretar, a generar una situación de comedia, tragedia y demás, y al final...
Cuando ¿te diste cuenta de que no era el camino?
Cuando me di cuenta dije, escucha, abre tu pabellón auditivo, ponte las pilas, y de ahí salió
el... Y aprende.
Y aprende sobre todo. Y así fue, y después del éxito de hace unos días en Callao, que...
Vaya presentación.
Fantástico. Estuvimos allí, y la verdad que bueno, y la diversidad de gente que había, que fue maravilloso, ¿no?
Totalmente.
Y toda la gente apoyando esto, que me parece fantástico.
Y veros a vosotros allí también, no todos, pero bueno, casi todos los que estáis aquí, me hizo allí mucha ilusión que estuvierais.
Que sí.
Y de hecho, yo estuve, Rubén, aunque no te acuerdas de mí, pero
claro, pero tú eres un poquito más anónimo, o sea, de nombre sí. De nombre sí, pero cuando te has dejado el bigote ese, pareces un mexicano venido a menos, pues un poco.
Pero,
sí,
pero Mariano, claro. que el bigote, que ya no lo tengo el bigote.
Ya, por eso.
Por eso es que no te conocen.
Claro, A ver, Rubén, a mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, es la sinceridad, tío, o sea, y el tener los santos bemoles, como dicen los clásicos, de decir, oye, yo llego aquí a implantar una serie de historias para ayudar a gente, en teoría, que, bueno, no saben hacer cosas, y resulta que dices tú, coño, que esto es mucho más profundo, esto es mucho más grande, en realidad ellos me tienen que enseñar a mí cómo entro yo en su mundo, porque la forma de entrar no es la habitual, tiene que haber otras. Y entonces ahí aprendes.
Sí, y yo creo que aprendo mogollón, y yo creo que venía de 10 años de estar en un prime time, todos los domingos, ¿vale? Sí. Y yo creo que nuestra profesión, a veces, Mariano, tú que tienes más experiencia que yo y muchos de los que estáis en la mesa que sabéis de qué va
algunos.
Nuestra profesión, perdemos capacidad de escucha.
Cierto.
Porque a un herrero o a un carpintero, pues continuamente a un camarero no le están dando palmaditas en la espalda de lo bien que hace su trabajo, a nosotros sí.
Sí.
Y eso yo creo que llega un momento que puedes comer el ego que llevas contigo, puede poder contigo.
Sí, y entonces... hay una frase que digo yo siempre, digo, hay gente que se le llena el culo de papelitos. Pero también tengo que decir que la fama y el reconocimiento no convierte en gilipollas a la gente, sino que ya lo eran antes y lo que hace es que los descubre.
Y lo potencia.
Efectivamente. Y eso es corregir y aumentar. O sea, si tú eres gilipollas y lo conocen los 7 u 8 de tu barrio que te conocen, llegas a un momento en el que tienes una plataforma en que te ven millones de personas y de esos millones de personas se dan cuenta de que eres un gilipollas, ¿vale?
Pues yo era un poco gilipollas en ese momento de mi vida, ¿vale? Es decir, ahora un poco más, pero antes también.
Pero, si me permitís...
Por favor, don Pablo.
No, es que hay una reflexión que habitualmente hago al respecto, porque también viví eso, yo he estado también un poco en la montaña rusa y todas esas cosas. Yo creo que ni siquiera es porque tú decías, Mariano, que el de pronto la fama te hace gilipollas, no. Yo creo que lo que pasa es que la fama tiene un problema y es que genera un personaje. Y entonces el personaje, en la mayoría de los casos, se suele comer a la persona.
Totalmente.
Es cierto.
Entonces, si estás alerta, es fantástico, pero si no... Corres el riesgo, el primer riesgo es el de la esquizofrenia entre la persona que eres y el personaje sagrado. Sí. Y luego pues ya corres el riesgo del que el personaje se coma a la persona y termines hablando de ti mismo en tercera persona.
Sí, algún Danny Fox. Algún caso de reconocer.
Que es lo habitual.
Sí, reconozco algún caso.
Así es, Pablo.
En este caso es por culpa del guión, básicamente. ¿No? Sí. O sea, no
es que me escriben un guión.
Claro,
yo tengo que seguirme al guión.
Claro.
Danny Fox no tiene que seguirse al guión.
Sí, sí. A ver.
¿Y tú? Tú también, claro.
Bueno, el hombre y el personaje son dos entidades diferentes.
No, yo tengo clarísimo, no hay ningún personaje. Tú eres lo que eres, y cuando interpretas un rol determinado, porque el trabajo lo exige, quiero decir, yo de hecho, te digo, pues lo de Jesucristo Superstar, pero yo no era Jesucristo Superstar. O hacía el Che Guevara, no era el Che Guevara, yo era Pablo, que estaba encarnando ese personaje. Cuando sales del escenario automáticamente, tú tienes que ser el ser humano que se supone que debes ser, o el ser humano que tus padres, que afortunadamente en mi caso, con una buenísima influencia, generaron, enseñaron en el colegio. Y
pobrecito,
yo...
si me vieran ahora.
¿Quién? ¿Tus padres?
Mis padres. Porque además tú dices, yo me he creado un personaje, evidentemente, pero el personaje, como te dices, me comió. Yo ya no sé quién soy. Soy más el personaje.
Pues para un poco, hombre.
¡Wow!
¿Sí?
No, si por, Pablo, si por eso se va de meditación tan asiduamente.
Os estáis poniendo.
Pero no mejoro en nada.
Os estáis poniendo filosóficos.
Sí, sí.
Ahí estamos entrando en terrenos y tal, pero me gusta debatir sobre.
Sí, ¿no?
¿Y tú qué personaje tienes, Angelito Moreno? Porque antes era como Pancho Villa o Emiliano Zapata.
Yo creo que es un personaje en sí ya.
Sí. A mí siempre me ha gustado Don Juan.
¿Ah,
sí? Sí.
¿Don Juan Tenorio?
Será Don Juan Tenorio, sí. Uh-huh. Pero, hombre, un poquito más...
¿Y?
No me ha ido mal. Bueno, sobre todo con las canciones de Pablo.
Sí, sí.
De ilusión también se vive,
yo te
claro.
veo más Don Ginés.
Don Ginés, es que yo, si me sacas de Don Juan, y sobre todo de Don
Oye,
Ginés...
Don Ginés era
el corregidor.
¿Corregidor?
Sí.
No era el corregidor. No, era el
padre de Inés.
Era el contrario a Don Juan.
Vale, no tiene nada que hacer.
Creo,
lo que hay que hacer es leerse la historia.
Efectivamente, hay que leerlo. Sí. No leer solo el título.
Claro.
Parece...
No, a ver, yo es que yo me acuerdo de en Estudio 1, en noviembre, el primer fin de semana de noviembre, las representaciones de Don Juan Tenorio. Que había, la verdad, que eran muy, muy, muy buenas. Bueno, algunas. Pero ya, como he dejado de seguir la obra, pues se me ha ido un poco el hilo de la trama.
Eso, sí. Ovidio o el librito, ¿eh?
Sí.
Más remedio.
Si no, rabitos de pasa, que son buenos para la memoria.
¿Y también te has identificado con Casanova, quizás?
No tanto.
Dani, cuando hemos dicho que tú hablas en tercera persona... Es porque estás obligado por el guión, pero yo en algún momento sí te he escuchado hablar en tercera persona sin estar obligado por ningún guión, por lo menos que estuviera a la vista, Dani.
Ya, pero es que lo que comentaba con Pablo. A veces tú no sabes quién eres. Y en ese momento me hago
¿Eso
un lío.
¿Eso te pasa a ti?
A Pablo no, pero a mí sí.
A mí
sí.
No,
a Pablo no. Digo, a Dani. A ti te...
a Danny Fox.
A veces debo confesar que sí me ha sucedido.
Vale.
Que no sabes quién eres.
Y a Danny Fox también.
Menos mal. Bueno, nosotros, como digo, estábamos hablando con Rubén Ríos de esto que es tan importante como es el método. El método que además, cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre el curro que hay detrás, te das cuenta de que habéis currado durante un montón de años en esta historia.
Sí, llevo 10 años trabajando el audiovisual como herramienta de inclusión. Ahora lo que presentamos el otro día en Callao era Otros Caminos, un documental sobre el Camino de Santiago. Sí. De 4 personas con parálisis cerebral y bueno, la verdad es que seguimos en esa línea.
Sí.
Estamos desarrollando ahora múltiples formatos, pero siempre con el santo y seña de la normalización.
Fenomenal. Tenemos un audio que es un vídeo en realidad, pero vamos a escucharlo. Mira.
Discamino é unha asociación que lles facilita facer o Camiño de Santiago a esas persoas que as que nos temos por normais miramos con ollos de que non poden. Creo que historias como estas son necesarias para que a sociedade aprenda a se relacionar coa diferenza humana, xa que ante ela normalmente non actuamos con maldade, pero sí con moita ignorancia, descoñecemento e medo.
Ay, te lleno de gasolina ahora.
¿Que me llenas de gasolina?
Sí.
Claro, es que en la mano, Fanny, cuando va pedalando ahí, te da la mano y al darte la mano te llena el surtido de gasolina.
Ya soy un hombre limpio, moral y físicamente.
Y os quiero dar las gracias por acompañarme en esta travesía. A mí me está cambiando.
Camino es de todo el equipo.
Qué maravilla, y es algo que deberíamos deciros que si no lo habéis visto, deberíais verlo. Es un documental maravilloso, como decía Rubén, de personas en el Camino de Santiago. Habéis escuchado que era en gallego, pero se entiende perfectamente. Somos todos un poco gallegos, o sea que no tenemos ningún problema. La presentación fue muy bien en Madrid.
Muy bien.
La gente está muy agradecida. De hecho, ha venido hoy aquí a nuestro programa cuando tenía ya un montón de gente que quería. He dicho, venga, vente para acá, yo te voy a invitar a comer aquí en La Rufina. Y
porque estoy invitado a comer, no lo sabía. Joder, qué bien me caes, Mariano.
Cuando terminemos el programa,
siempre
tomaremos unas viandas fantásticas aquí en La Rufina, que se come de escándalo.
Dani y yo nos sentaremos en una mesa aparte, sí, porque no llegamos a
ver, ese nivel. Tío, no,
habla
no,
por ti mismo.
No te ofendas, tío, no te ofendas. Vamos a ver.
O sea, habla por ti.
Tenemos a un señor aquí que ha vendido millones de discos.
Claro, claro.
¿Vale? O sea, tú has hecho mogollón de programas. ¿Cuántos programas has hecho tú en tu vida de televisión como productor? 47 programas, que eso es mucho, tío.
Sí.
Es mucho, o sea, quiero decir, para el que ha hecho uno, es mucho 47. Para el que ha hecho 200, no es mucho. No,
y alguno que duró
un montón de años.
4, 5 años.
Efectivamente. Con lo cual es un referente de la tele. Y luego, pues eso, Pablo, que ha vendido un mogollón de discos.
No,
Dani.
No sé si tanto, pero bueno. Bueno, algunos, sí.
Alguno ha vendido.
Yo colaboré.
Yo compré uno.
Yo también.
Yo compré uno en su momento y cuidado,
yo varios.
En Montevideo, Uruguay, ¿eh?
Pues fíjate que estos deben ser los que me liquidó Moviplay. Los dos vuestros.
Pues seguramente. Volvemos en un Pispanion Mobile, por favor, desde aquí, desde La Rufina. Hasta ahora mismo.
Llenándome el alma, que si no existieras tendría que inventarte, maldita tirana. Tan pronto apareces, te cuelgo las alas. Y espero impaciente seguir indolente el rumbo que marcas. A veces serena, a veces una oscuridad. tienes mil disfraces y un sinfín de caras. Si te necesito, siempre estás dispuesta a templar mis ansias. Logras enredarme y siempre me atrapas. Hoy soy yo quien quiere poder atraparte y darte las gracias. A veces serena, a veces un auténtico huracán, y siempre.
Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. Seguimos aquí, fíjate que hemos dejado el tema, porque es que a mí, es uno de los temas que más me gustan de este disco, Maldita Tirana.
Sí, y... la verdad es que fíjate que estás, ahora estoy enredado con unos temas y llevo como meses y no hay forma... Y este fue de los temas que surgió casi de forma espontánea. Fue un tema que en una noche salió el tema. Y además es una cuestión que me pregunta mucha gente. ¿Y a quién le dedicas esta canción? No sé si fue muy explícito al la letra, pero realmente es a la música.
Ah, bueno, mira.
No es a ninguna mujer.
A ninguna mujer, es Maldita Tirana, es la música.
Es la música la que me tiene atrapado siempre.
Sí, 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 sí.
Y entonces, no sé, yo pensaba que había quedado... Muy claro, pero
bonito,
no parece ser que no, pues sí,
está muy bien,
es la
bien.
Música, la música.
Yo quiero recordaros que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, ondamadrid.es y marianomariano.com. Ahí tenéis absolutamente todo, ¿eh? Y en @mentesfm tenéis pues todas las redes, los podcasts que podéis entrar en cualquiera de ellas y estar aquí. Y el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, el 601-604-470. Vale, mucha gente me dice que no digo bien lo de marianomariano.com, que sí, marianomariano.com, ¿vale? Y dice, que no haces buena, no tienes buena dicción, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Vocalización. A ver, marianomariano.com, sí. ¿Qué te parece?
Me estás tocándolo. Bueno, muy bien, estupendo, es fantástico. Bueno, vamos a ir al lío, Pablo. El tema de que tú hayas querido venir hoy al programa tiene mucho que ver precisamente con una operación que se ha hecho no hace muchos días, en que, bueno, pues Elon Musk se ha hecho con la empresa esta...
Twitter,
¿no? Se llama esto. Y tú habías hecho una oferta.
Yo había hecho, sí.
¿Cuándo la hiciste? ¿Hace tiempo?
Ahora aproximadamente quizá tres meses.
Tres meses, fíjate. O sea que seguramente esta oferta superior, que ha venido, digo superior, ligeramente superior... De Elon Musk ha sido hace muy poquito, o sea, que ha sido posteriormente a la tuya.
No, yo creo que ya tenían algo hablado.
Ah, ya tenían algo hablado.
Yo creo
sí,
que...
Sí,
lo que pasa es que de pronto, bueno, pues surgió la posibilidad, empecé a recibir tweets y cosas de esas,
sí.
Y dije, oye, pues esto me puede interesar. Y claro. Ya te digo, pues que hice una oferta seria, con rigor.
Yo te quiero decir, o sea, cuando te haces la oferta, ¿tú habías hablado algo con el entorno?
No,
vas directamente a la fuente.
No, bastante tuve ya para primero conseguir la información y luego conseguir los 5.000 euros que iba...
¿Te costó mucho esfuerzo?
Sí.
Porque creo que han intervenido varias empresas de capital privado para...
Y hubo gente inversores. Ha habido gente que ha invertido en ello. Sí. Bueno, para mí no ha sido grato el tener que afrontar la situación de decirles que se nos ha venido abajo.
Claro.
Porque ahora yo... Eso
imagino
sí,
la decepción de todas.
No, ha habido
yo,
gente...
Yo no quiero preguntarle a Pablo qué ha sido de esos 20 euros que aporté en la operación.
Yo 200. Forman parte de esos 5.000 que se van a devolver
pero,
en
no,
breve.
No, pero eso se va a devolver rigurosamente.
Vale, menos todo. Mal, porque...
No. Serán reintegrados.
Sí. Eso,
perfectamente.
Puedes tener algo que me caracteriza, nunca me he quedado con nada.
Ahora, lo que yo no sé... A ver, alguien, por favor, que aligere mi ignorancia. Él
va a ser complicado, ¿eh?
Muy bien.
Verás cómo la va a cagar.
No.
Lo veo venir.
No, la oferta de Pablo era de 5.000 pavos, como se dicen ahora, euros contantes y sonantes.
Por supuesto.
Y la de Elon Musk era algo superior.
Sí.
Era de 40.
Pero más virtual.
Sí,
o sea, aquí estamos hablando de billete.
Lógico.
Billete tras billete.
A eso
¿vale?
iba.
De sonido y de olor y de textura.
La oferta de Elon Musk, que fue aceptada, fue de 44.000 millones de dólares. A ver, ¿alguien puede concebir esa cantidad?
Perdona, Dani. La gente se tira mucho el moco.
Dani, no es cierta esa cifra. Son 44.500. Vamos a ser exactos.
Si no os importa, yo a mí este tema no me parece grato.
Claro,
en este caso en concreto me parece desagradable.
Claro, él ahora mismo le ofende un poco.
No, pero aquí hay gato encerrado, como se solía decir.
Se le ve agobiado, ¿eh? Se le ve agobiado.
Jeff Bezos, pronúncialo tú.
El Jeff Bezos.
No, pero tú lo pronuncias con Z.
Bezos.
Exacto, ese.
Ah, Bezos.
Jeff Bezos. Jeff Bezos, ¿sabes de dónde procede? Compró el Washington Post por 150 millones de dólares.
¿Es un equipo o algo?
No, el periódico, el diario, uno de los más importantes del mundo.
Ahora compró un periódico.
Bueno, a ver.
Qué mal estaba ahí.
¿Por cuánto?
150 millones de dólares.
150 millones de
dólares. Y Elon Musk, al comprar Twitter, ofrece, y es aceptada su oferta, de 44.500 millones de dólares. Sí. Con ese dinero hubiera comprado 167 Washington Post. Ahí hay algo que no cuadra. No puede ser esta cantidad.
A ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente lee el Washington Post, Dani?
Tengo que buscarlo.
La cuenta es que no tiene...
Hombre, el Washington Post, por ejemplo, tiró a un presidente
porque
de los
no
Estados
lo
Unidos.
Tirado, que no lo hubiera tirado.
Tiró
hubiera
a Nixon.
Que lo hubieran mantenido. Vale, por lo de la puerta aquella, ¿no?
La puerta famosa.
La puerta de
Watergate.
La puerta del váter. La puerta del váter.
Y yo creo que la oferta de Pablo de 5.000 tiene que, por lo menos, haber sido considerada. Porque la otra cifra me parece abstracta.
Dicho eso, estás poniendo unas razones que se me vienen abajo, pero vamos, tengo el escroto ahora mismo totalmente irritado. Vamos a ver. El tema es... tú estás diciendo que hay el Washington Post se compra por 150 millones de dólares y que...
Twitter.
Y Twitter 44.500, vale.
Millones, claro.
Millones, claro. ¿Cuál es la diferencia? Coño, es una pasta. ¿Pero por qué? ¿Cuánta gente lee el Washington Post? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Cuánta gente lee? Aprox.
En la edición física o la,
sí,
la habitual.
En la física.
En la física, ha decaído porque han decaído todos los números.
No lo sabe.
¿Cuántos?
Que no lo sabe,
aprox.
Mariano.
Invéntatelo, coño, que no viene en el guión. Invéntatelo, tío.
Es más gallego que yo.
10 millones.
¿Cuántos?
10 millones de personas.
¿Tú sabes la cantidad de gente que lee Twitter a diario y cada hora?
Sí. Cantidades.
Con lo cual, vamos a ver, esto es lo mismo que si... Pablo Abraira ahora dice, bueno, pues mi oferta está ahí de 5.000. ¿Por qué él hace esa oferta de 5.000? No es que sea ni mucho ni poco, es la oferta justa que él considera en un momento determinado en el que empiezan a hablar el entorno de Twitter, se empieza a hablar con el entorno, el padre quiere pasta porque quiere una comisión, porque ya está libre, esa gente libre, el Twitter. Y entonces Twitter en un momento dice, yo quiero jugar en el equipo de...
No, además yo tengo que confesar, creo que he pecado un poco de ingenuidad.
Sí.
Lo asumo, creo que he sido ingenuo y no he sabido valorar y medir la circunstancia. Bueno, lo asumo y como tal, no, no. No me voy a venir abajo por esto.
No, 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 Pablo, por
no,
favor.
No, 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 y nosotros te vamos a apoyar, Pablo, somos tus amigos.
Estamos a tu lado, ¿eh?
Sí, pero, de, pero devuelve la pasta.
No, 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 pues cuidado. No, no, eso, no cuidado, venido, esa oferta venido, todavía puede ser válida porque Pablo puede comprar 94 acciones con esos 5.000 dólares, 54 acciones de Twitter, porque están a 54.50 cada acción.
Dani, pero no seas demagogo, tío. ¿Qué haces con esas acciones?
Hombre, sí, casi son 100 acciones.
Pablo fue a por todo.
Sí. Y es... yo prefiero tener una acción mucho más radical ahora claro, mismo, claro, claro, que es la de abandonar este tema. Claro, definitivamente.
Tirarla... Le estamos haciendo daño y además no. Después de la lluvia siempre sale el arco iris.
Detrás del arco iris, más allá, una canción de cuna hablaba de un lugar. Detrás del arco iris, más allá, donde todos tus sueños pueden ser realidad. Un día pedí un deseo y me despertaré junto a una estrella. Y desde allí comprobaré que todo puede ser de otra manera. Pasado el arco iris, más allá, donde todos tus sueños pueden ser realidad. Donde la nana dice que existe ese lugar, donde todos tus sueños pueden ser realidad. Despertar, el sueño se habrá hecho realidad.
Qué bestia,
madre mía,
qué bestia, qué mujer, qué versión, madre mía, Pablo.
¿Para qué quieres tú Twitter? Con esto. Sí, sí. Claro,
qué sensibilidad.
Para difundirlo. Claro.
Como dicen, yo tengo muchos amigos gitanos que siempre dicen, ¿tú para qué quieres dinero si tienes compás? Fantástico, me encanta esa frase. Bueno, entonces, bueno, Pablo, no vamos a volver a hablar de este tema, no, del no, tema de tu oferta, porque claro... Yo sé que a ti te sienta mal, estás un poquito...
Lo he contado antes, pero lo voy a contar ahora por la antena. Dice uno que está ahí, uno le está apuñalando a otro, le dice, pero hombre, por favor, deje usted ya de apuñalar a ese hombre. Y dice, pues que deje de llamarme asesino.
Siempre se descuelga con un chiste. Nosotros cuando nos hablamos por teléfono, es para contar algún chiste que nos han contado que dice, oye, ¿conoces este tal? Pues no se cuenta de más.
Y me mola mucho venir a tu programa porque de pronto me oigo. Que a mí no
claro,
se me
no
ocurre,
te escuchas.
No se me ocurre yo a mí oírme, claro, un disco mío, lógicamente. Como imagino que alguien que ha escrito un libro tampoco se lee su libro, ¿no?
Sí.
Esto lo has, bueno, lo ha grabado, pues ya está. Y de pronto, este ahora mismo me ha traído como buenos recuerdos. Sí. El momento de la grabación, claro. Me ha acordado mucho de Alfonso, de Alfonsito Pérez.
Alfonso Pérez.
Que es, ese sí que es un capo.
Ese es un capo, ese es un capo. Y mira qué guapo el tío.
Sí, sí.
Mira qué guapo, ¿eh?
Sí, sí, es un crack. Alfonso es un crack.
Sigue teniendo todo su pelo, incluso.
Sí, sí, incluso más.
Incluso más.
Y yo lo estaba notando, te estaba mirando y cerraste los ojos.
Sí, estaba escuchando, de pronto, ¿te acuerdas? A mí la música tiene esa capacidad. De hecho, por eso acepto de pronto un momento determinado y respeto el hecho de que se oiga el Gavilano Paloma, el Pueblo Ram. A mí no me interesa. Pero todos tenemos la banda sonora de nuestra vida, entonces yo asumo que la persona cuando oye esa canción automáticamente le traslada a los momentos que haya vivido cuando lo oyese, ¿no?
Claro.
Entonces yo ya no tengo nada que ver ni la canción tampoco. Somos sencillamente un vehículo que le permite a la persona pues vivir la aventura que vivió con la canción y ya está, está bien.
Muy bien.
Me encanta. Oye, Pablo, del disco, ya que no te escuchas nunca, ¿qué canción eliges para la salida del programa? Todavía nos queda un rato, pero para irla preparando. Lo que quieras,
Venga, el solo Rocío, joder.
Solo Rocío. Perfecto. Pues esa la pondremos luego para el final, ¿vale? Bueno, Dani, por ejemplo, ¿tú cuántos libros has escrito, Dani?
Con mi nombre, con el nombre de Dani Fox.
Con el nombre de Dani Fox, claro, porque tú has utilizado algún.
Cuatro.
Cuatro libros. Sí. Digo, ¿has utilizado algún seudónimo para escribir?
Sí, Dani Fox.
Dani Fox. Pero eso no es seudónimo.
Es un seudónimo, claro.
¿Por qué?
Porque no es mi nombre del DNI.
Ah, coño.
Wow.
¿Y cuál es tu nombre del DNI?
Se llama Hamlet.
Wow.
Hamlet, sí, como Shakespeare. Príncipe de Dinamarca.
Sí.
Wow.
Príncipe...
Bueno, no sé. Bueno, no pinches el globo constantemente.
Claro, sí. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a darle caña ahora a los británicos.
Pero sí, escribí cuatro libros con mi nombre.
Sí. Y... ¿Lees alguno de los que escribiste?
No, debo coincidir con Pablo porque nunca he leído algo que escribí después que lo escribí. Bueno, antes de entregarlo, pero después nunca más.
¿Y por qué el artista nos pasa eso?
Yo no soy un artista, él es un artista.
Bueno, yo creo que es... En primer lugar, porque yo creo que es... absolutamente imposible modificar, y uno cuando hace algo siempre le gustaría modificar. Esto había ido por aquí, y como eso ya es irreversible, es mejor. Aparte, ya no te emociona. Hombre, a mí me ha dicho de pronto ahora el Over the Rainbow, pues oírlo, he dicho, bueno, qué gracioso, porque hacía tiempo que no lo oía, ¿no? Bueno, pues tiene su gracia, pero yo no me voy a escuchar la canción. Hay cosas mucho más interesantes y de las que puedo aprender muchísimo más que oyéndome a mí mismo, ¿no? No. No, yo no me interesa mucho. Eso fue y ya está. Lo que me interesa es un poco lo que está. Yo sí estoy en esta profesión y siempre lo digo. No es porque haya grabado el Gavilano Paloma. Bueno, posiblemente estoy aquí ahora sí por eso. Pero mi motivación personal no es el que haya hecho eso, sino porque tengo el absoluto convencimiento de que lo mejor que puedo hacer todavía no lo he hecho. Y estoy en ello a ver
eso
si
es lo que nos esa es la constante que nos mantiene, ¿no?
Exactamente,
vivos,
porque si alguno dice yo ya lo he hecho todo la vida, ya te puedes pirar, te puedes hacer del Manchester City,
¿qué haces?
Oye, la respuesta de Pablo me parece perfecta, porque una de las razones por las cuales nunca volví a mis libros ni a mis cientos de artículos es porque sé que podía haberlos hecho mejor. Y voy a ver cosas que digo, esto no me gusta y ya no puede cambiarse. Entonces déjalo ahí. Es decir, no quiero saber nada de eso. Vamos a lo próximo.
Yo libros tengo menos, tengo uno, pero de mi época de marca, pues tengo 10, 14 años, pues tengo también cientos de artículos. ¿También?
Claro. ¿Y los lees?
Hace poco recuperé... Una caja que tenía de fotos y de recuerdos.
Bueno, eso es otra cosa.
Y leí un artículo, sí, lo reconozco, yo caí, yo pequé.
Bueno, no es un pecado. El tema es que, a ver, cuando tú vuelves a tus obras, sí, para llamarlo de una manera...
Sí, es mucho decir.
Bueno, el gran problema es que, como te digo, esto no me gusta, esto chirría. ¿Por qué puse esta palabra en vez de esta otra? ¿Por qué terminé esta frase cuando tenía que hacer...? Entonces, eso es un riesgo que no quiero correr. Ya está. Ya lo dejas.
A mí me permite, le estaba diciendo a Max, si me dejaba decir. Hay un libro, no voy a entrar en filosofías, no. Pero hay un libro de Uspensky que se llama El extraño caso de Ivan Sokin, que es muy significativo para lo que estamos hablando. Él dice, si yo pudiese, si consiguiese volver atrás, haría todo diferente a como lo he hecho. Y eso es imposible, porque cuando vuelve atrás, llegas al momento en el que estabas cuando lo hiciste, con lo Exacto. cual vuelves a hacer absolutamente lo mismo que había hecho paso a paso.
Yo te digo una cosa. ¿Cómo has dicho que se llama el tío ese? Porque es que es muy, muy...
Uspensky.
Uspensky.
Es Uspensky. No,
no, jugó en el Rayo.
Yo conozco el entorno de Uspensky, pero... Y lo que él dice es que cambiaría todo lo de su vida. Yo, como no puedo cambiar nada, no cambiaría nada. No cambiaría ni esto siquiera. Nunca de nada, yo no me arrepiento de esto. Es una canción que canté con mi amigo Enrique del Pozo, el disco chino que él hacía con Enrique y Ana, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Y entonces hizo un disco, dice Enrique y amigos, y entonces invitó a varias gente a cantar con él. Y uno de ellos era yo y grabamos el disco chino. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Sí, yo no he dicho que haya que arrepentirse.
No, yo digo que claro, que
con
incluso
el objetivo
de
corregir cosas, no hay ninguna posibilidad, porque sobre todo. Porque lo que has vivido ha sido lo que ha configurado lo que eres ahora mismo.
Efectivamente.
No es imposible.
Y te digo más, una reflexión que quiero hacer sobre esto que estamos hablando ahora precisamente. Hay una gran cantidad de personas que está viviendo eventos irrepetibles, irrepetibles, maravillosos, estupendos, y que se lo pierden por grabarlos con el móvil, tío. Hay que ser gilipollas, o sea... estás viendo una cosa interesantísima que no se va a repetir nunca más en la vida y que luego lo vas a tener grabado en cualquier sitio. Y no, tú vas y lo grabas tú mismo con el móvil, pero serás idiota. O sea, no que sea... A ver, no estoy llamando idiota a los que graben. Bueno, sí, que le den. Son unos idiotas y ya está.
Oye, Mariano, se sabe muy bien, perfectamente, que esa frase que te preguntan a veces a la gente, ¿te gustaría volver a ser joven? ¿Te gustaría tener 20 años otra vez? Y la gente dice en principio, sí, sí, pero claro, con lo que sé ahora,
sí,
porque si no, como dice Pablo, volverías a cometer exactamente todos y cada uno de tus errores.
Sí, sí. Como dicen ahora los modernos, todo el mundo lo dice esto, se nos vienen cositas. En fin.
Y aparte, no sé si visteis el otro día que salió, está en el Instituto Nacional de Estadística, los porcentajes que hay de suicidios,
sí,
y
sí,
todo
terrible.
Esto por el tema del enganche a terrible. Todas las tecnologías a través del teléfono, que la pandemia ha subido esos datos debido a que los niños
en
y las niñas se han enganchado y tienen su vida en los videojuegos
y
en todo esto.
Ayer estuve paseando un rato por Madrid en coche. Y de verdad, en cada paso de cebra, en cada lugar de una esquina, veías pasar gente que no mira.
No mira.
O sea, quiero decir, tienes que ir súper atento, porque todo el mundo va mirando. O sea, son verdaderos zombies.
Que sí, que
realmente,
sí.
O sea, son los zombies a los que se han referido películas, historias que se han contado que no se ha parado. O sea, todos esos zombies existen de verdad.
Ahí sí, por ahí, vale. Me tomo la libertad, pues, porque es un segundo. Está Miriam Rojas Marcos, que es la hija de Rojas Marcos.
Sí, hombre, prestigioso.
Ahí por ahí, si os metéis en YouTube, hay un par de conferencias o charlas de ella que habla del cortisol, que es lo que genera precisamente esta historia que estamos hablando. Y yo creo que esto no nos lleva a algo especialmente positivo.
No.
Como menos, por lo menos deberíamos plantearnos un poquito menos de cortisol y más oxitocina, que parece ser lo que
nos yo a mí me ha pasado, sí, también es cortito, una experiencia cuando venía aquí a La Rufina. Venía en el metro, había como 20, 25 o 30 personas, chicos y chicas, adultos, mayores o no, y todos mirando al móvil. A mí me ha dado ganas de alzar la voz y decir: señores, que está aquí Ángel Moreno, mírenme a mí. Claro, están,
lo comentaba la novedad.
Claro, no, se están perdiendo.
Machacándote el ego ellos ahí.
Claro, que no puede ser, que estoy yo, hombre.
Yo tuve una experiencia muy similar hoy cuando venía a La Rufina.
¿Sí?
Tú sabes que mi chofer, Flanagan...
Sí. ¿No, no era Alfredo?
Alfredo Flanagan. Flanagan, me abandonó. Me abandonó porque quería cobrar. Entonces, está en huelga. Entonces tuve que venir el metro. Y esa experiencia que tú tuviste, yo también la he tenido. Pero yo se lo dije. Oye, ¿no saben quién está aquí? Pero ni siquiera levantaron la cabeza del móvil.
No te creo, se lo dijiste.
Oye, se lo dije.
A todos.
¿Os habéis traído a la medicación?
No pasa nada,
En mente peligrosa nunca se trae la medicación.
Yo vi una caja.
De hecho, no nos medicamos.
Yo vi una caja por ahí, pero ponía Viagra.
Ah, bueno, ya sabes de quién era.
Sí, la Viagra tiene su peligro. Dice, doctor, venía a ver qué hay de lo mío. Dice, a ver, dice, se me han acabado las Viagras de 500, pero le voy a dar de 1000. Para que la parta por la mitad. Dice, a mi señora, dice, no, hombre, a la pastilla, joder, claro. No, imbécil, claro. Que eso, en fin, estas cosas que tenemos los modernos. Oye, nos vamos a marchar. Yo quiero hacerle a Rubén Ríos la oferta manifiesta de que me gustaría que te vinieran más a nuestro programa, tío.
Cuenta con ello.
A pesar de que tú estás ahora en Portugal grabando una serie.
Sí.
Y bueno, pero vienes a Madrid habitualmente.
Claro que
sí. O sea,
sí.
Que yo te conmino a que cuando vengas por aquí, dile que he grabado el programa, que no llamen, coño. A ver, yo te pediría que te vinieras con nosotros porque nos apetece estar contigo.
Que la
hablar
está cerrada.
De tu proyecto y demás cosas.
Mariano, ahora, es un placer, cuenta con ello. Y también quiero darle las gracias a tu hijo, Max, ahí que está al pie del cañón apoyando.
Sí, señor,
y me hace mucha ilusión veros tan unidos.
Claro,
y se vuelve a olvidar de Dani y de mí.
Y le invitas
espera,
a Rubén para que venga, que vuelva.
Voy a venir con condiciones, ya sabes cuáles son, ¿no? Con Pablo sí, con los demás, oye, a ponernos las aguas.
Yo pongo Mancelotti, ¿no? Con mi hijo y tal, o sea. Sí, es lo que hay. Oye, Pablo, muchas gracias, tío. Ha sido un verdadero placer. Vente cuando te dé la gana, tío.
Muchísimo, ha sido un placer para mí. Además, también he tenido la oportunidad de conocerte.
Así a Rubén se refiere, porque a Ángel y a Dani ya los conocía.
Sí,
por
los demás nos conocíamos todos. Sí. Le he conocido hoy.
Claro que sí. Pues, Dani, gracias, amigo. Gracias, Angelito Moreno.
Gracias a vosotros.
Y nada, a vosotros, Rubén Ríos. Te recibiremos con las manos abiertas cuando quieras.
Mariano.
Pablo, ya sabes que esta es tu casa también. Desde aquí, desde La Rufina, hemos hecho este programa con sumo gusto y os emplazamos para mañana. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
Que no estás llorando, que solo rocío. La gota que siento en el hombro mío, yo todo lo creo, incluso lo que no veo, sigue con este abrazo. Si ves que acaso no se puede ocultar, cuéntame lo que espero. Di que fue el bolero que te hizo llorar. Thank you. incluso lo que no veo sigue con este abrazo. Si ves que acaso no se puede ocultar